Les contamos que en la jornada de ayer se hizo una inspección en un establecimiento en Colonia Las Rosas, en Tunuyán, y allí se encontraron tres familias con niños que tienen entre 3 y 10 años, además de una mujer embarazada y personas oriundas de San Juan, que estaban viviendo en condiciones realmente deplorables. Estamos en comunicación ahora con Alejandro Joffre, el titular de la Subsecretaría de Trabajo, para hablar justamente de esta situación. ¿Cómo le va, Joffre? Buen día, bienvenido a Radio Nacional.
Gracias, buen día, ¿cómo están?
Bueno, la verdad que nos da mucha bronca tener que hablar nuevamente de este tema y que en las inspecciones que ustedes están realizando se vuelvan a encontrar personas viviendo esta situación. ¿Es así como lo he descrito?
Sí, la verdad que, bueno, terrible el tema de las condiciones en las que estaban. Como vos dijiste, son tres familias con chicos de 3 a 10 años, una chica embarazada. Bueno, nada, las condiciones se repiten, no tenían dónde bañarse. Los hombres se bañaban en... hombres de las familias se bañaban en una acequia. Las mujeres en una fuente, un fontón que tenían adentro de la casa, incluyendo la embarazada. No tenían muebles para dormir ni para comer. Las necesidades las hacían en los alrededores. O sea, no tenían
campo.
Baño. Claro.
Es un espanto.
No tenían baño, no tenían agua potable. Bueno, nada de las condiciones normales que cualquier persona necesita.
¿Y qué actividades estaban desarrollando estas personas? ¿Cómo habían llegado a ese lugar?
No, llegaron por sus propios medios. Ellos vienen de San Juan, pero por sus propios medios, no habían sido traídos ni contratados por la empresa. La empresa les había provisto el lugar donde estaban viviendo. Y bueno, nada, las tareas agrícolas siempre.
¿Qué, cosechadores?
Y sí, labores de campo en general. No...
¿Hace cuánto tiempo estaban en esta situación o habían llegado a Mendoza? ¿Se sabe?
Desde principio de año. Lo que no sé, lo que en este momento no estaban trabajando porque no les pagaba el sueldo la empresa, con lo cual estaban haciendo tareas o las famosas changas en la zona.
Claro.
Pero ocupaban el lugar todavía que les había traído o que les había dado el primer empleador.
Les habían ofrecido.
Claro.
Ustedes vienen desarrollando estos controles desde hace tiempo. Se repiten, lamentablemente. ¿Hay falta de conciencia de los empresarios? ¿Cuál es la respuesta que les dan cuando ustedes llegan a estos lugares y consultan?
Mira, no, la verdad que no te lo puedo atribuir a... No los encuestamos a ellos como para saber por qué
No los encuestan, pero creo que en algún momento tienen alguna respuesta de por qué se generan estas situaciones.
No, sinceramente lo que terminan haciendo es buscando la forma de evitar la multa y, bueno, terminan, en uno de los casos, no en este porque todavía no hay descargo, la respuesta fue que no había forma de llevarlos a otro lugar porque están acostumbrados a eso, que gente que no se preocupa en ellos, o sea, le trasladan como la culpa al trabajador, como si el trabajador no quisiera vivir en mejores condiciones. Inclusive en este caso, con las tormentas de estos días, se habían inundado, o sea que... mira, no hay una respuesta. Lo que sí, en líneas generales, es la falta de compromiso,
claro,
social, o la responsabilidad social empresaria, donde no entienden que la empresa no es solamente un sistema para ganar dinero, sino también tiene una responsabilidad con la sociedad de mejorarla o darle condiciones a la... digamos, devolverle también un poco a la sociedad que es la que les permite ganar dinero, ¿no?
Claro. Y con respecto a las multas o a la acción que lleva adelante la Subsecretaría de Trabajo o las autoridades pertinentes, ¿qué le cabe a estos empresarios que realizan este tipo de acciones?
Sí, nosotros ahora tenemos procedimientos de apremio. O sea, primero, ahora tiene 10 días para hacer el descargo pertinente. Luego de eso, iniciamos el procedimiento de sumario donde se establece la multa. Uh-huh. Que, como yo siempre digo, va de unos 50.000 pesos a unos 300.000, 400.000. No tengo presente si esta persona es reincidente, porque uh-huh. Bueno, las multas cuando son reincidentes se van agravando. Y por las dudas, siempre hacemos compulsa a los juzgados federales por la eventualidad que pudiera existir algún delito.
Además, no, había niños, estos chicos estaban trabajando, porque de hecho eso está absolutamente prohibido, ¿no?
Penado. Sí, no, por eso no tenemos no que encontramos los menores trabajando, uh-huh. Y tampoco descartamos la existencia de trata. Entonces, de trabajo infantil no hacemos la denuncia porque no los vimos trabajando, no, o sea, claro. no los relevamos en esa situación. Y la situación de trata, como es una calificación penal, queda en manos del juez, que una vez que nosotros le informamos la situación, él verá si hay o no hay posibilidad de existencia de trata o de que configure algún delito.
Jofre, mientras tanto, ¿qué pasa con estas familias que ustedes trataron ayer y que rescataron de esta situación?
Nosotros lo que hacemos siempre es darle intervención al sector de desarrollo social, primero del municipio. Bueno, si el municipio no tiene las herramientas o por algún motivo no puede intervenir, el de la provincia de Mendoza.
¿Y ellos se hacen cargo?
Claro, sí. O sea, a ver, hay que darle una solución
inmediata.
Claro, porque la gente eventualmente, bueno, está... Al producirse esto, generalmente se quedan sin el trabajo, o en este caso ya no tenían el trabajo porque no les pagaban, pero hay que darle la solución de si quieren volver a su lugar de origen. La semana pasada fue gente que venía de Santiago del Estero, es decir, pueden volver a su casa o que darles algún apoyo, porque bueno, no en esta situación generalmente
no se pueden quedar
tan protegidos que no quedan ni con dinero, ni con condiciones para subsistir, ni nada.
Subsecretario, y volviendo al tema de las multas, ¿esta multa va siendo reincidente, como usted lo dijo, pero también tiene que ver con la cantidad de personas? ¿Es lo mismo que haya uno, que haya menores, que haya...?
No, por eso te decía que va de como 50.000 a 300.000, porque no tengo exactamente relevado cuánta gente era la que estaba trabajando, y está en relación entre la gente que está trabajando por un número que va estableciendo si la multa es leve o grave, dependiendo
de como si una reiterado. Tabla sería.
Sí, es una tabla que...
¿Y esta gente, si continuaba allí y ya no trabajaba para esa empresa, igual la empresa es multada?
Seguramente, porque a ver, no, acá el problema que tenemos es que no es que no trabajaba porque se había terminado la relación de empleo, no trabajaba porque no le habían pagado los jornales.
Ah, bien, o sea, los habían hecho, además de, es un espanto en el modo en que vivía, y además no les habían pagado.
Claro, ellos estaban trabajando en otros lados porque el titular de la empresa no le pagaba todavía jornales anteriores, entonces no habían querido seguir trabajando para el mismo
para él, claro.
empleador, pero no, digamos, es doblemente grave.
Claro,
sí, sin
claro,
duda.
Porque además los tenían viviendo en estas condiciones que usted ha descrito, y además no les pagaban, entonces es doblemente grave para esta familia.
Claro, de darse todas las circunstancias, es decir, todavía el empleador puede hacer un descargo y traer información que no tengamos. Pero en principio sería gente que no estaba trabajando en blanco, que no estaban recibiendo el sueldo y que no tenían las condiciones dignas, digamos, para vivir mientras trabajaban.
Subsecretario, teniendo en cuenta que por allí son fincas de viñedos de alta gama o que tienen ingresos más allá de las situaciones climáticas o de lo que cueste o no el kilo de uva, pero digo, es el lugar premium, uno de los más importantes de la Argentina. Nunca sabemos por allí la identidad de las empresas o empresarios. Es como que queda el empresario, NN. ¿En algún momento hay un lugar donde uno pueda decir, bueno, las empresas que este año incurrieron en el delito de tener en malas condiciones o explotaron a estas familias con menores de edad, son tales?
Mira, esa es una de las situaciones en las que nos enfrentamos y yo en lo personal todavía no tengo una posición tomada. Yo no sé hasta dónde puede servir ese tipo de scratch respecto a las empresas.
Bueno, está con los papás de deudores de la cuota alimentaria. La verdad que por ahí funcionan estas
Porque nosotros tenemos un registro de infractores y es público y se ingresa a través de la página de la subsecretaría. Es decir, uno puede ver quiénes son los infractores en general de la provincia a las leyes laborales.
Identificados, digamos, en el
Pero
en
no
página.
Sabemos por qué.
Claro, no lo tengo yo discriminado internamente por sistema.
Ahora, no, pero lo que pasa es que, bueno, no es lo mismo tener, creo, en condiciones infrahumanas a esta gente que vivan, no sé, usando el campo de baño y la sequía de ducha.
Nosotros, esto es una campaña que hemos realizado y, bueno, va a finalizar promediando mayo, porque ahí, bueno, termina la actividad fuerte olivícola y, bueno, ahí hasta noviembre no volvemos a tener una actividad fuerte en cuanto al agro, ¿no? Pero también lo podríamos evaluar el tema de que cuando finalicemos la temporada, estos casos emblemáticos, los casos que, a ver, vuelvo a repetir, se confirme que hubo infracción y que incumplieron tal cual estamos hablando, informar quiénes han sido las empresas.
Claro. Bien. Bueno, pero no es suficiente prueba haber encontrado estas personas, porque de hecho nos enviaron las fotografías y se ve la situación en la que vivían, es realmente lamentable, terrible, inhumano.
Sí, al lado de la basura, a ver, eso te lo entiendo. Digo, cuando terminamos el proceso... Sí. Porque hay un derecho que es irrenunciable, innegable, que es el de defensa.
Claro.
No sé con qué puede venir la empresa en estos 10 días y a ver, no quiero, no voy a
dar ideas.
¿Qué argumento? Claro. Pero puede haber algún argumento donde digan, no, mire, esta gente estaba acá.
Sí,
es decir, entonces...
sí, hay que esperar.
Exactamente. Todavía hay alguna posibilidad que no haya habido responsabilidad de la empresa.
Claro. Bueno, y entonces en esta misma línea de pensamiento de las otras ocasiones, y que lamentablemente son muchas, que ustedes han descubierto este tipo de situaciones, ¿después en qué queda? ¿Finalmente logran revertir esta situación los empresarios con una defensa apropiada o terminan recayendo en la multa?
No, hasta ahora han sido todos multados.
Bueno. Eso por lo menos no nos da una esperanza que este tipo de delitos se dejen de cometer, ¿no? Porque estamos hablando de personas, de familias con muchas carencias que vienen quizás buscando la posibilidad de una mejor calidad de vida y se encuentran atrapados en este tipo de situaciones, ¿no?
Sí, yo creo que esto es la única forma de revertirlo, va a ser se está llevando una política de Estado permanente de inspección. No continuar interrumpidamente con inspecciones hasta tanto el empleador que recurre a estas formas de explotación termine asediado, ¿no?
Claro.
Y diga, bueno, no, la verdad que el costo y el daño que me va a generar a mí como empresa termina no siendo redituable incurrir en esto. ¿Por qué?
Pero
porque
además
sí
usted...
o sí, sí. Viene la Subsecretaría de Trabajo, sí o sí, las denuncias tienen un correlato en un inspector yendo a constatarlo, o sea,
que, y no queda
que el empresario
ahí.
Sepa, claro, que la verdad, llevarlo al nivel de la droga o al nivel de la prostitución, es decir, todas esas actividades ilícitas que el empresario va a saber que sí o sí va a tener alguien inspeccionándolo.
Claro.
Lo que ha venido ocurriendo es que no ha habido una actividad fuerte en eso, en la inspección, y bueno, la gente sabía que eso podía hacerlo porque al final no pasaba nada.
Claro. Bueno, y con respecto a las denuncias, ustedes vienen realizando este tipo de acciones desde la subsecretaría, pero la gente puede denunciar, ¿hay algún número para hacerlo, algún método para que las denuncias lleguen a la subsecretaría?
Sí, nosotros tomamos todas las denuncias en la forma que vengan, no necesariamente nosotros tomamos las que son anónimas, las uh-huh. que son escritas, las que recibimos por el 0800, que es el 0800-222-8722. Nosotros no escatimamos ni dudamos ante la denuncia, vamos directamente.
Claro.
Así como muchas veces, desgraciadamente, hay gente que sin escrúpulos que nos hace ir a lugares donde no pasa nada, pero bueno, vamos por las dudas, vamos.
Uh-huh.
Y eso es lo que ha hecho que este año hemos tenido...
Sí, muchos reportes y muchos encuentros de irregularidades.
¿Y esta situación que se da en Mendoza se repite en otras provincias, por lo que usted tiene conocimiento?
Mira, no, nosotros en el Consejo Federal, cada 2 meses nos juntamos, el reporte que nosotros hacemos, las otras provincias no han tenido tanta actividad.
Uh-huh.
Las provincias cercanas, me estoy refiriendo,
sí, claro,
San Juan, San Luis, Río Negro.
Uh-huh.
No sé si es porque a veces los colegas de las provincias hay como una cuestión media de no querer mostrar los trapitos adelante de las otras provincias,
claro.
Pero en principio no hay un relato de lo que nosotros estamos viviendo, que es realmente casi donde vamos. En un 80% de los casos de denuncia hemos encontrado lo que nos han denunciado.
Bueno, subsecretario, le agradecemos por este tiempo aquí en Radio Nacional. Que tenga buen día.
No, nada, gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Hasta luego.